Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. En el verano más atípico que recordamos, el dato no deja muchas esperanzas, al menos a corto plazo. Cataluña, una de las comunidades autónomas más golpeadas por la pandemia, supera por primera vez los 100.000 contagios. En las últimas horas ha sumado más de 1.200 casos y, lo que es peor, 6 nuevas víctimas mortales. Ello ha llevado además a que sigan aumentando las hospitalizaciones. Las cifras demuestran que la Generalitat de Cataluña, con Quim Torra al frente, no es que no haya gestionado bien la pandemia, es que directamente no la ha gestionado. Porque poco se ven resultados a ese confinamiento de la comarca leridana del Segrià o a la limitación del ocio nocturno. 48 horas antes del plazo fijado por él mismo para dar por controlados esos brotes, esa barrera psicológica de los 100.000 casos demuestra que la situación está lejos de ser precisamente eso, controlada. Decíamos que es el verano más atípico que recordamos, y no solo por esos datos de contagios y de víctimas mortales por el COVID. Los otros nos los trae ese sector vital para nuestro país en esta época del año, el turismo, ese del que sacamos músculo desde allá por los años 60. Y es que, según estadística, este cayó en el mes de junio en casi un 98%. Los turistas extranjeros que visitaron ese mes nuestro país fueron poco más de 200.000. El año pasado, en cambio, llegaron 8 millones y medio. Hay que recordar, eso sí, que durante casi todo el mes de junio estaba vigente en España el llamado estado de alarma. Pero julio y el inicio de este mes de agosto no está trayendo esas esperanzas que en ellas tenía depositado el sector. Lo decía esta mañana en Herrera en COPE el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. Ahora mismo, a principios de este mes, solo llegan 3 de los 10 vuelos que hace un año aterrizaban en nuestro país. Y solo el 30% de los hoteles han abierto.
Un sector muy afectado. Todos los datos vienen a confirmar que la situación del turismo es una situación muy compleja. Y esperábamos cierta recuperación en el verano, una recuperación que lamentablemente estamos viendo que no se va a producir en los mismos términos y en la misma dimensión en la que esperamos.
Lo reconocen, como ven, el propio gobierno. Mañana vamos a conocer los datos de paro del mes de julio y de primera mano cuántos empleos ha perdido un sector que hay que recordar siempre, aunque a algunos no les guste, algunos lo rechacen, que representa el 13% de nuestro PIB, de nuestro crecimiento. Ese rechazo iba por Alberto Garzón, por cierto, ministro de Consumo. Es lunes 3 de agosto, soy Lorena Fernández, el día tiene otras noticias que te cuento ya en portada con Javier Atar.
Mediodía.
COPE, estar informado.
20.000 millones de euros, esa es la cifra que ha solicitado España al Programa Europeo de Apoyo al Desempleo, conocido como SURE. Se pide para financiar, por ejemplo, los ERTE y también la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos o la de incapacidad temporal para afectados por el virus. En Torremolinos, Málaga, su ayuntamiento ha cerrado 15 días el local donde este fin de semana un DJ escupió alcohol al público. Lo ha anunciado su alcalde, que ha asegurado que se van a tomar medidas provisionales para garantizar la seguridad sanitaria de todo el municipio. En COPE ha estado Juan Rambla, presidente de la Federación Malagueña de Salas de Fiesta y Ocio Nocturno.
Nosotros estamos doblemente indignados, primero porque esto ocurra y en segundo lugar porque además la gente lo asocia al ocio nocturno cuando nosotros no tenemos nada que ver. O sea, estas imágenes se producen en un chiringuito de playa y no tienen nada que ver con nuestros sectores. Pero lo que no nos parece justo es que se cargue una vez más contra el ocio nocturno, que somos el sector que está más controlado actualmente. Tenemos más limitaciones, con gran diferencia.
También en Andalucía, en este caso en Huelva, la Policía Nacional ha desarticulado una banda dedicada al tráfico de personas desde Marruecos hasta playas andaluzas. Los inmigrantes pagaban 2.500 euros para reservar plaza en una de las embarcaciones. Han sido detenidas 5 personas. Y en el Reino Unido van a implantar en sus hospitales y residencias 2 nuevas pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19. Lo detecta en tan solo 90 minutos. Falta comprobar su fiabilidad. El objetivo es aumentar la capacidad de identificación del virus antes de que llegue el invierno.
Pues seguimos muy pendientes de esos brotes. Son unos 500 en toda España. Los casos se han triplicado en las últimas 2 semanas. Y si miramos un poquito más allá, en el último mes, hay que decir que se multiplican por 4. Un dato que refleja muy bien la situación actual de la pandemia en España. Focos que puedes consultar actualizados en nuestra web en cope.es. Han traído, por ejemplo, confinamientos parciales en Lérida, en esa comarca del Segrià, en la Mariña Lucense, en parte de Aragón, en Murcia, en Navarra. El último llega hasta la provincia de Valladolid, concretamente en dos localidades, son Íscar y Pedrajas de San Esteban. 11.000 personas entre los dos pueblos afectadas por esta medida. El alcalde de Pedrajas, Alfonso Romo, cree que es una cuestión de responsabilidad de sus vecinos. Lo decía esta mañana en los micrófonos aquí de Herrera en COPE.
Tiene mucho que ver estos brotes con la responsabilidad individual. Si cada uno de nosotros no cumplimos con las normas, pues el virus está ahí y en ese sentido es más listo que nosotros y nos van a ganar la batalla. Yo desde el principio sí he llamado a la responsabilidad individual.
Alfonso Romo lanzaba también un aviso. Hay que tomar, dice, todas las precauciones o la situación se va a repetir en muchos más lugares.
Por desgracia, en Íscar y Pedrajas ha ocurrido ahora y hemos sido de los primeros en tener que aplicarse estas medidas, pero me da la sensación de que en el resto de España va a ocurrir más tarde o más temprano, si no cambiamos.
¿Y qué dicen los vecinos de estos dos pueblos? Pues lo hemos preguntado también en Herrera en COPE a Lucía. Tiene un bar en este mismo pueblo, en Pedrajas de San Esteban. Nos reconocía que hay algo de miedo.
Va como siempre. Lo que pasa es que hoy, al ser aquí festivo, hoy ha abierto a las 7 de la mañana y sí, bueno, como hay gente trabajando, pues sí, ha parado algún camionero. Y los del pueblo, pues lo que te digo, que con un poco de miedo. He estado hablando con uno de ellos. Chavalito tiene 24 años. Pues bien, lo están llevando bien.
El último dato que tenemos de este confinamiento son 49 contagios, 70 personas aisladas. Pero queremos conocer la situación a las 2 y 6 minutos de la tarde. Nos situamos ya a mediodía COPE en Valladolid. Ahí está Carolina Tabanera.
59 casos positivos ya en la zona básica de Íscar y 91 contactos en estudio. Hoy viven allí su segundo día de confinamiento por riesgo de transmisión comunitaria. Mientras tanto, en Aranda de Duero, en Burgos, se supera la ratio, aunque sin transmisión. Y Soria suma más de 50 casos en las últimas 24 horas. Los datos los daba hoy la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Ha avisado, no se pueden relajar las medidas y hace un llamamiento también a respetar las normas.
Desde luego, yo espero que a nadie que le digan que tiene que estar en aislamiento o en cuarentena se salte el aislamiento y cuarentena, porque si esto es así, pues evidentemente tendremos que pedir orden judicial para hacer efectiva esta medida. Espero esto no tener que necesitar, porque esto querrá decir que estamos entendiendo todos la envergadura.
A día de hoy hay 45 pacientes ingresados por COVID-19 en los hospitales de Castilla y León. 6 de ellos están en la UCI y no hay fallecidos en las últimas 24 horas.
¿Dónde estaba más complicada la situación? Es en Cataluña. De hecho, ahí está descontrolada. Hay un número alto de contagios. Ojo al dato que te cuento, que te estoy contando a mediodía COPE. En esa comunidad ya se han superado los 100.000 contagios tras 5 meses de pandemia. Todo ello cuando el próximo miércoles, en tan solo 2 días, terminaba el plazo que se marcó a sí mismo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para tomar medidas más drásticas si la situación actual no se revertía. Nos situamos ya en Barcelona, ahí está Yolanda Canales.
En las últimas horas se han notificado 1.243 nuevos casos y este lunes hay 603 hospitalizados, 171 más que el domingo. También se ha incrementado ligeramente el número de personas ingresadas en la UCI, ahora son 105 frente a las 100 de ayer. Además, se han notificado 6 muertes más por coronavirus, por lo que la cifra total de personas muertas en Cataluña por COVID suben a 12.751. Aún así, el riesgo de rebrote sigue a la baja, pero continúa siendo alto por la incidencia en Lleida y en el área metropolitana de Barcelona. También en las últimas horas, algunos ayuntamientos, como el de Sabadell, ha pedido prudencia a los ciudadanos porque los datos de este municipio no son buenos. Y el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha pedido que se pueda mantener 2 semanas más la carpa que se instaló en el exterior del centro y que se utiliza como sala de espera para pacientes con síntomas y contactos directos de infectados.
De Cataluña a la cercana Aragón, donde allí persiste esa preocupación, varias comarcas y capitales de provincia como Zaragoza y Huesca continúan en fase 2. La expansión del coronavirus, como decimos, es alarmante. Los servicios de detección del COVID comienzan a estar saturados. Nos situamos ya en Zaragoza y está Enrique Pérez.
Así es, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno de Aragón, en esta comunidad se han detectado 1.269 casos más de coronavirus. 620 de ellos pertenecen al pasado sábado y hay otros 649 que se registraron la semana pasada y estaban sin contabilizar por una serie de problemas que hubo en los laboratorios. De todos ellos, de esos 1.269, 1.157 se han producido en la provincia de Zaragoza, 74 en la de Huesca y 11 en la de Teruel. Entre tanto, seguimos pendientes de las dos residencias de la tercera edad donde se han producido los mayores rebrotes, la de Burbágena en Teruel, donde hay 63 residentes que han dado positivo, de los que 3 han fallecido y hay 11 trabajadores contagiados. En la de Chimillas, en Huesca, hay 53 ancianos y 10 trabajadores afectados. Desde que comenzara la pandemia, ya se han contabilizado en Aragón 14.500 contagios.
En Madrid, por cierto, se han registrado hasta la fecha 22 brotes, 9 de ellos este mismo fin de semana, aunque la presidenta de la comunidad ha dicho que están todos controlados y sus afectados en cuarentena. En el País Vasco, 156 nuevos casos, 43 menos que en la jornada anterior. Y en Cantabria se han notificado 31 nuevos contagios. En medio de todo esto, hemos conocido que hoy Pedro Sánchez ha creado una Secretaría de Estado de Sanidad, asegura, para reforzar el control del coronavirus con las comunidades autónomas. En España preocupan los brotes y en el resto del mundo el crecimiento sin parar del número de contagios. Ya se ha superado la barrera de los 18 millones. Estados Unidos roza además los 155.000 fallecidos, mientras Filipinas ha vuelto a imponer un confinamiento en Manila por ese aumento de contagios. Además, Irán, se ha conocido hoy, ha ocultado durante todo este tiempo sus verdaderas cifras. Tiene el triple de muertos de los que dice. En la India también la situación alcanza niveles muy, muy preocupantes. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Más de 200.000 nuevos contagios se han detectado en la India en los últimos 4 días. La propagación del coronavirus también está disparada en Estados Unidos y en Brasil. En Estados Unidos ha entrado en una nueva fase y ahora se está extendiendo por zonas rurales. En Colombia han alcanzado una nueva cifra máxima de contagios diarios.
Se registraron 11.470 casos positivos.
Lo anunciaba el presidente colombiano Iván Duque. El gobierno en Filipinas ha vuelto a imponer el confinamiento estricto en la capital, Manila, por el aumento de los casos, y en Australia, en el estado de Victoria, han prohibido las mascarillas con válvula porque, aseguran las autoridades, permiten expulsar el virus al aire.
Eso en el resto del mundo, porque aquí en España, y según datos del gobierno central, más de 289.000 personas se han contagiado del COVID. Seguro que lo has escuchado hablar a alguien de que conoce a algún amigo o un familiar que ha pasado la enfermedad y que se ha vuelto, dice, a contagiar al cabo de algunas semanas. La pregunta que nos hacemos es si esto de verdad es posible, si es posible volver a reinfectarse. ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? Se lo hemos preguntado a nuestra compañera Maribel Sánchez.
La mayoría de los científicos confirman a COPE que si un paciente ha superado la COVID-19, tiene un riesgo marginal de volver a contagiarse. ¿Por qué hay estudios entonces que hablan de una pérdida de anticuerpos y han creado esta alarma? El doctor José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío, nos dice que se debe a los casos de personas con PCR positiva persistente.
Son rastros del RNA del virus, pero no significan que sea un virus viable, un virus capaz de producir infección a esa persona o de infectar a otras personas.
Lo que se desconoce a esta hora es si la protección que genera nuestro sistema inmune ante el coronavirus será permanente como la del sarampión o transitoria como la de la gripe.
Y te lo estamos contando en Mediodía COPE. Los efectos del coronavirus están siendo verdaderamente devastadores para nuestra economía. La llegada de extranjeros en el mes de junio se ha desplomado en un 97,7%. Ahora ha arrancado agosto, ese mes vacacional por excelencia, pero este año se está reservando bastante menos que otros. En Mediodía COPE, precisamente, te estamos preguntando, ¿has cambiado tus reservas? ¿Has preferido quedarte en casa? ¿O vas a seguir aquí igualmente? Bueno, queremos oírte los mensajes que nos ha dejado Gonzalo. Dice, yo tenía un apartamento reservado para la segunda quincena de agosto en Asturias, pero hoy era el último día para la cancelación gratuita y he decidido, pues eso, cancelarlo por si acaso. La cosa, asegura Gonzalo, se está poniendo muy fea. Genaro nos cuenta que él tiene reservado un viaje con la familia para la segunda quincena de agosto. De momento, dice, lo mantiene. Aunque es verdad que asegura que ha pagado un seguro por el tema de COVID para ir con más tranquilidad. Y José Antonio, por su parte, nos cuenta que ha tenido que cambiar un viaje 2 veces. Asegura que yo no sé si tendrá que posponerlo directamente para dentro de 3 años. Manda tus mensajes de voz a ese WhatsApp del programa al 637-230000. Enseguida, ahora mismo, los escuchamos.
Yo, en diciembre del año pasado, programé un viaje con mi mujer y mis hijos de 10 días a Roma. Llegó la pandemia y tuvimos que posponer y ahora nos acaban de cancelar los vuelos de Iberia para Roma.
Nosotros, la familia, tenemos reservado un hotel en Benidorm para el día, ya a partir de la segunda quincena de agosto, y de momento ahí estamos, lo tenemos reservado hace un par de meses y ahí estamos, aguantando.
Y ponemos el foco en uno de los temas estrella del verano, los incendios, favorecidos en esta ocasión por las altas temperaturas. Pero este año al menos tenemos datos alentadores. Hasta el mes de agosto el fuego ha arrasado algo más de 21.000 hectáreas, un 62% menos que hace un año. En la última semana hemos de sumar dos nuevos focos, en Cuadro Orense y en El Casar, en Guadalajara. También ponemos nuestra atención a las 2:15 de la tarde en Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid. Aunque ya se ha estabilizado, ha quemado 1.100 hectáreas. Se han tenido que desalojar incluso algunas viviendas alejadas del núcleo urbano. El origen parece ser un accidente de moto que provocó las primeras llamas. El trabajo de bomberos, de forestales, de la Unidad Militar de Emergencias no ha cesado en la última madrugada.
Necesito la manguera ya, 17.
Siguiendo la evolución de esas llamas en esa zona, hay una unidad móvil de la cadena COPE. Ahí está nuestro compañero Darío Novo.
Cerca de 1.100 hectáreas de terreno calcinadas es el primer balance del incendio que ha afectado a las poblaciones de Robledo de Chavela, Zarzalejo y Fresnedillas de la Oliva. Unidad Militar de Emergencia, bomberos y agentes forestales continúan trabajando sobre el perímetro del fuego y cuatro anfibios y otros tantos helicópteros refrescan la zona calcinada para evitar que se reaviven las llamas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hace apenas una hora el puesto de mando y ha hecho balance de la situación.
Podemos decir que está estabilizado en un 95%. La zona sur es la que aún preocupa un poco, pero tres cuartas partes del perímetro está completamente estabilizado.
Fuentes regionales aseguran que el incendio podría estar plenamente controlado en torno a las 4 de la tarde, dada la previsión de temperaturas no muy elevadas, a lo que se une el amaine de un viento que la pasada noche registró rachas de hasta 53 kilómetros por hora.
Gracias, Darío. Esa es la última hora de ese incendio en la Sierra de Madrid. Te cuento ahora que una cápsula de SpaceX con dos astronautas de la NASA a bordo ya está en la Tierra. Ha caído esta madrugada de manera, eso sí, controlada en las aguas del Golfo de México.
We are visual. Four main parachutes deployed. Splashdown.
As you can see on your screen, we have primer amarizaje en 45 años. Después de un viaje 19 horas desde la Estación Espacial Internacional, el vehículo espacial se posó sobre la superficie del mar con ayuda de paracaídas en un punto cercano a la costa noroeste de Florida. Carlos Langa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Lorena.
Desde luego no se puede decir que en pleno 3 de agosto no tengamos entretenimiento en los deportes.
Ni que decirlo, porque vuelven las competiciones europeas y porque sigue el caso Fuenlabrada. Lo primero, Europa. La Champions regresa el viernes con un Manchester City-Real Madrid a las 9 de la noche. Esta mañana se ha confirmado que toda la plantilla blanca ha dado negativo en los test PCR y ha trabajado con las novedades de Isco y de Gareth Bale. Recuerdo que Mariano sigue confinado en su domicilio. El sábado será el turno del Barça contra el Nápoles. Y el Atlético, por su parte, ya está en cuartos. Así que hasta el día 13, el jueves, no saltará al campo contra el Leipzig. Pero antes de la Champions, llegará la Europa League. El miércoles empiezan los octavos de final con el Getafe-Inter de Milán. Y el jueves, Sevilla-Roma. Y seguimos muy pendientes de lo que va a pasar con la segunda división. Porque hoy se reúne competición para decidir cuándo se juega, si se juega. El Deportivo Fuenlabrada. Viene contando Arantxa Rodríguez que la Liga y la Federación quieren que se dispute este miércoles, pero es una decisión que tiene que ratificar competición. Pero atención, porque el Deportivo dijo que o toda la jornada o nada. Así que vamos a ver qué pasa.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Este miércoles el Getafe pelea por verse en la final de la Europa League. Los de Bordalás miran frente a frente al Inter de Milán en una cita histórica.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Sigue los octavos de final de la Europa League desde las 8:30 en COPE+. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se llama Alfonso Romo y es el alcalde de Pedrajas de San Esteban, un pueblo de Valladolid de poco más de 3.000 habitantes. Ha vuelto, junto con el cercano Íscar, al confinamiento. Y él, Alfonso, resume perfectamente en qué punto de la pandemia estamos ahora mismo.
Nos estamos confiando. Cuando salimos del estado de alarma, había conductas, y yo veía conductas en los vecinos de Pedrajas. Y bueno, pues venga, vamos a aprovechar. Aunque no hayan fiestas, en los pueblos hemos suspendido las fiestas, pues vamos a reunirnos como todos los años en una comida o los familiares. Ese tipo de conductas hacen, yo creo, que se propague, que se siga propagando el virus.
Y es que hay más de 500 brotes dispersos por nuestro país, actualizados al minuto. Recuérdalo en nuestra web, en cope.es. Es verdad que no estamos en marzo o en abril, donde los hospitales de nuestro país estaban literalmente desbordados. No lo están, solo los de Cataluña y Aragón se encuentran ahora mismo en una situación más crítica. Pero sí es cierto que los casos no dejan de crecer. Porque se hacen más test y porque, como dice el alcalde, nos hemos relajado. Un apunte: a poco más de un mes de que los colegios, institutos y universidades abran, muchos de los jóvenes que acuden a ellos son responsables de lo que hoy estamos viviendo. No son los únicos, no hay que señalar a culpables, pero sí que deben saber que del coronavirus no se mueren solo nuestros mayores, como se decía al principio, ¿se acuerdan? También los jóvenes, el futuro de nuestro país. También ellos deben saber que las secuelas que se quedan a veces son muy graves. La OMS lo ha dicho hoy muy claro. La mascarilla significa solidaridad. Y en esas estamos cuando hoy hemos conocido que el gobierno de Pedro Sánchez ha pedido a Europa 20.000 millones de euros con los que hacer frente el pago de los ERTE. Ojo, porque es el 20% del dinero total puesto por Bruselas para todos los países miembros. Y de dinero buen seguro se ha hablado hoy en el Congreso, aunque está medio cerrado por vacaciones. Primera reunión en mes y medio entre el gobierno y Ciudadanos. Puntualizo, entre el PSOE y Ciudadanos, porque a petición de Inés Arrimadas, a la reunión solo han acudido los socialistas representados por la vicepresidenta Carmen Calvo. De la otra parte del Ejecutivo de Coalición, de Unidas Podemos, nada de nada. Ojo que no le ha sentado nada bien a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, que ya ha dejado constancia de su pataleta en Twitter, el medio que más le gusta a los de Pablo Iglesias para expresar sus quejas. Les digo que hablan de dinero porque la excusa son los brotes, pero de lo que de verdad se ha negociado hoy es el apoyo de esos 10 diputados de Ciudadanos a los presupuestos de Pedro Sánchez. Esa famosa transversalidad del presidente, de la que tanto le gusta hablar. Lo mismo le gusta pactar con Esquerra, con EH Bildu, que buscar el apoyo de la formación naranja. El siguiente movimiento, ya les anticipo que está muy claro, buscar la abstención del PP a esas cuentas públicas. Es lunes 3 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La aplicación de rastreo probada en La Gomera duplica los contactos detectados de manera manual.
Radar COVID, así se llama esta aplicación, que ha conseguido aumentar a 6,4 el número de detección de contactos estrechos frente a los 3,5 que detecta la isla Canaria a través de rastreadores manuales. Se trata de una prueba piloto. En principio, su lanzamiento a nivel nacional será el próximo 15 de septiembre, aunque en algunas comunidades podría adelantarse a este mismo 10 de agosto.
Los ayuntamientos podrán utilizar el superávit en sus arcas para afrontar la crisis.
Así lo ha aprobado hoy la Federación de Municipios y Provincias. Con esta decisión sale adelante la última propuesta de Hacienda que permite a los diferentes consultorios utilizar este superávit en sus cuentas para hacer frente a los problemas derivados de la pandemia. Uno de los objetivos es que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.
Y el termómetro nos da un pequeño respiro.
Después de la ola de calor de la semana pasada, hoy únicamente Córdoba y Sevilla tendrán este lunes 3 de agosto avisos de riesgo por calor, ya que podrán alcanzar los 39 grados. En buena parte del país van a predominar los cielos poco nubosos. En algunas zonas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana se esperan chubascos con la posibilidad de ir acompañados de alguna tormenta.
Mientras seguimos la evolución de esos brotes, el coronavirus lo que golpea muy duramente es a distintos sectores de nuestra economía. Uno de los más afectados, sino el que más, es el turismo. Representa una parte muy importante de nuestra riqueza, cerca del 13% del PIB. Claro, ha arrancado agosto, el mes vacacional por excelencia, pero este año lo ha hecho bajo mínimo. Se está reservando muy poco. Si vamos al detalle, Susana Moneo, la pregunta es, ¿cómo se presenta este mes? ¿Se prevé cierta recuperación?
Hola, buenas tardes, Lorena. Pues las previsiones de todos los agentes del sector, agencias, hoteles, hostelería y transportes, coinciden en unas nefastas previsiones. Esperan un agosto con más pérdidas, sin recuperación. Nos vamos a situar en Benidorm. Federico Fuster es el propietario de los hoteles Belroy y Benidorm Plaza, abierto hace muy poco.
Fines de semana, sí que es verdad que subimos la ocupación al 60%, pero luego baja, entre semana baja bastante, que igual nos quedamos en entre un 30 y un 40% como mucho.
Ha rescatado a casi todo el personal del ERTE y espera poder recuperar a todos.
Con los números que tenemos, es a pérdidas también, pero todo lo que mejoremos de las pérdidas que tenemos cerrados, pues ya nos merece la pena, porque sacamos a la gente de los ERTE, abrimos y si conseguimos perder menos de lo que perdemos cerrados, pues ya me doy por satisfecho.
La patronal Exceltour eleva las pérdidas a 83.000 millones, doblando las previsiones iniciales. Es más de la mitad de lo que aporta el sector turístico al PIB. Temen que se pierdan 750.000 puestos de trabajo a final de año.
Además, Susana, se ha confirmado ese golpe que el turismo está sufriendo en nuestro país. Los efectos del COVID son verdaderamente devastadores. Y es que esta misma mañana hemos conocido, te lo venimos contando en COPE, que las llegadas de extranjeros en junio se han desplomado casi un 98%. Eso sí, el estado de alarma estuvo en vigor prácticamente todo el mes.
Han sido exactamente, Lorena, 204.926 turistas los que nos han visitado en el mes de junio, cuando el año pasado fueron casi 9 millones. Efectos devastadores del COVID-19. Francia ha sido el principal país emisor. Han llegado sobre todo en coche, seguidos de alemanes y ciudadanos de los Países Bajos. Se percibe la enorme caída de ingleses, que habitualmente son quienes más visitan nuestro país. Se ha dejado notar sobre todo en Canarias, porque es el destino que más turistas ha perdido, seguido de Andalucía y Baleares. El gasto se ha frenado también en seco. Con numerosos establecimientos cerrados, la media por persona se ha reducido un 40%.
Una realidad muy dura que confirman incluso desde el gobierno. Lo ha hecho el nuevo secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, aquí en los micrófonos de Reda en COPE. Los datos que han dado son demoledores. No hay más de un 30% de hoteles abiertos. Y ahora mismo solo llegan a nuestro país 3 de cada 10 vuelos de los que lo hacían hace un año.
Esos vuelos no llegan llenos tampoco, con lo cual la situación efectivamente es preocupante. Desde luego todavía son datos que nos llevan a pensar que el sector está sufriendo mucho la situación actual. Va a ser probablemente uno de los sectores que más tarde se va a incorporar a una fase de crecimiento.
En Herrera, en COPE, hemos pulsado también la situación en uno de esos establecimientos hoteleros. Cristóbal tiene un hostal en Barajas.
A día de hoy, julio, abrimos el día 1 de julio. Uh-huh. Empezamos un poquito con una ocupación bastante baja y luego durante el mes de junio se recuperó un poquito, pero ahora en agosto otra vez ha pegado un pequeño bajón de ocupación. Entonces, pues estamos trabajando más o menos sobre un 20-30% de ocupación aproximadamente.
Los datos son difíciles de digerir y cuidado, porque mañana podemos sumar una nueva mala noticia. Este martes vamos a conocer el dato de paro correspondiente al mes de julio. Lo que no cabe duda es que estamos a 3 de agosto, el mes de vacaciones por excelencia, pero este año todo es muy diferente. Esos casos de contagios están volviendo a subir y son muchos los que están pensando eso de salir o no de su casa. Hoy la pregunta que te hacemos a medio de COPE es si has cambiado tu reserva, has preferido quedarte en casa o te vas a ir igualmente. Samantha nos cuenta, este año no nos queda otra que quedarnos en casa, cuidarnos porque la situación es difícil en todos lados. Javier nos cuenta, nosotros no queríamos irnos lejos y hemos visitado pueblos de Castilla y ha sido pues todo un descubrimiento. Este año hay que invertir en España, asegura, para ayudarnos entre todos. Y por su parte, para Claudia, ella revela que ha reservado una casa en el norte, que parece, según ella, que está más tranquilo, pero la verdad es que no está convencida del todo. A ver cómo evolucionan los próximos días. Déjanos tus notas de voz en el WhatsApp del Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Pues me parece que yo no solamente no hemos anulado ningún viaje, sino que hemos mantenido con nuestros planes en la segunda quincena de julio y hemos conocido sitios maravillosos que no estamos acostumbrados a ver, ya que solíamos ir a extranjero.
Tenía planeado marchar los últimos días de agosto, la última semana de agosto fuera, pero yo creo que me lo estoy pensando mejor y creo que no lo voy a hacer. No nos queda de otra que quedarnos en casa y cuidarnos, no por miedo, sino por respeto.
Y vamos yendo punto por punto por esa geografía española para conocer cómo evolucionan esos brotes. Por ejemplo, en la región de Murcia, 7 de cada 10 de sus visitantes pertenecen al turismo nacional o de segunda residencia. El municipio de Totana, ahí hay preocupación, siguen en fase 1 desde hace más de una semana y parece que de momento va a seguir así. Donde se libran de cualquier cambio es en Mazarrón. Nos vamos hasta Murcia, Javier Herranz.
Es que no es comparable la situación de Mazarrón con la de Totana. Lo ha dicho el gobierno regional, que lo tiene claro. Mazarrón no se tiene que confinar de momento porque, es verdad, han aumentado mucho los casos, 25 más en las últimas horas, pero están siendo muy localizados en esa finca agrícola. Así lo razonaba el consejero de Salud, Manuel Villegas.
No se confina Mazarrón porque está muy circunscrito un problema que es el que vamos a estudiar con el ayuntamiento allí in situ, porque afecta específicamente a un sector, a una parte. Hay contagios efectivamente en el ámbito sobre todo laboral. No está afectando, aun cuando ya hay personas afectadas en el puerto de Mazarrón, a la zona turística, ni nada que venga que tenga que ver con el turismo.
Bueno, ¿y qué se va a hacer allí? Pues de momento se van a hacer pruebas en Mazarrón masivas, PCR, prácticamente casa por casa. Los positivos en la empresa hortofrutícola están controlados, pero la consejería advierte, hay trabajadores que siguen acudiendo a sus puestos con síntomas de coronavirus. Por cierto, el miércoles, pasado mañana, se decide si Totana sigue o no una semana más en fase 1.
Javier Herraiz, nuestro compañero desde Murcia. Por cierto, que en esa región hay 44 inmigrantes fugados. Habían llegado a Patera y estaban en cuarentena al haber estado en contacto con varios casos de coronavirus. En Galicia, por cierto, ya llevan una semana registrando a todo aquel que llega desde algunas llamadas zonas de riesgo. 131 países, entre ellos Portugal y comunidades autónomas como Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco. Pues bien, ese registro obligatorio va dando sus frutos. Ha detectado un positivo procedente de la República Dominicana. Ya está aislado y gracias al rastreo de sus contactos se han detectado otros dos positivos. Un brote que, como decimos, se ha abortado gracias a ese registro. En Galicia, precisamente, otro en Arteixo suma 8 nuevos positivos y alcanza ya los 47 contagiados, todos en torno a un gimnasio. Hasta allí nos vamos, Noela Bao.
El brote se originó en una escuela de lucha a la que acudían porteros de locales nocturnos o vigilantes, de ahí que la mayor parte de afectados esté fuera del municipio, según el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo.
Está en un polígono industrial. Es un gimnasio que se lleva unas actividades pues, muy específicas, que la mayor parte de la gente o las incidencias de los casos son de vecinos que viven en los municipios del área metropolitana, ¿no?
En Galicia hay más de 350 casos activos de coronavirus. Es la comunidad con la incidencia acumulada más baja de España, detrás de Asturias y Canarias.
Hablábamos de rastro de casos y es un tema alrededor del cual todavía persisten muchas dudas. En Herrera en COPE hemos hablado con Leandro, abogado. Nos ha dado algunas de las claves de lo que se puede y no se puede hacer.
La Agencia Española de Protección de Datos sacó un comunicado aclarando que no se puede pedir el DNI y que además, si se basa en el consentimiento, es decir, si te piden permiso para obtener esa información, si no lo das no puedes tener ninguna consecuencia negativa, como que no te dejen entrar. Entonces la propia agencia te dice, mira, parece que el consentimiento no es la mejor vía para llevar esto adelante. Lo propio es que la Comunidad de Madrid apruebe una norma que permita realizar este tipo de actividades y que deje muy claro cómo se tienen que hacer a los privados.
En Extremadura, los positivos en una fábrica de embutidos de Don Benito han obligado a cerrarla. Se han prohibido también las reuniones familiares de más de 15 personas. Entre tanto, en Canarias, en la isla de La Gomera, se ha registrado un positivo por primera vez desde el mes de marzo. En el archipiélago, además, están pendientes de imponer nuevas restricciones que podemos conocer esta misma tarde. La situación allí del turismo preocupa y mucho. Hasta allí nos vamos, Ainhoa Martín.
El gobierno de Canarias está estudiando establecer la mascarilla como medida de protección obligatoria en las islas en el Consejo de Gobierno que se está celebrando en estos momentos. Canarias, la única comunidad autónoma española donde esta herramienta de protección individual no se ha impuesto, siempre y cuando se pueda garantizar la distancia de seguridad. El Ejecutivo Regional ya ha anunciado que endurecerá las medidas con respecto a reuniones familiares, establecimientos de ocio nocturno en los que se produzcan aglomeraciones, locales de restauración donde las mesas no cumplan con la separación establecida y en recinto cerrado, ya que se trata de los principales focos de contagio del virus. De esta forma, el gobierno pretende minimizar el riesgo de contagio tanto de turistas que visiten las islas como de residentes.
Y esta mañana se ha reunido parte del gobierno de Coalición y Ciudadanos para abordar esos dos rebrotes y evaluar lo que llaman las medidas de reconstrucción, aunque digo que de fondo está el tema de los presupuestos y el apoyo de Ciudadanos. Digo también parte porque solo miembros del Partido Socialista han acudido a la cita en el Congreso. Nadie de Podemos, por petición expresa de los de Arrimadas. En la formación morada se ha sentado a cuerno quemado la reciente cercanía del PSOE con Ciudadanos, Elena Pérez.
Malestar en las filas de Unidas Podemos por esta reunión que ha durado algo más de dos horas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado el veto del Partido Naranja a miembros del gobierno de su formación. Veto que han descartado tanto la vicepresidenta Carmen Calvo como el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val.
Cuando te reúnes con la vicepresidenta del gobierno, te reúnes con el gobierno de España, independientemente de que sean unas personas o sean otras. No hay ningún veto a nadie. Con la que está cayendo en España, ¿nos vamos a poner ahora a pensar en las sillas, en salir en la foto, en ponernos una medalla? No.
Desde la formación naranja califican este encuentro de productivo y no han ocultado su satisfacción. Las consecuencias económicas, más material sanitario o la vuelta a las aulas han protagonizado las conversaciones. Todo ello con un temor de fondo, el miedo a una segunda ola del virus que obligaría de nuevo a grandes pactos y a una segunda batería de medidas. Desde Ciudadanos dejan abierta la negociación en agosto y siguen tendiendo la mano al gobierno.
Y segundo fin de semana consecutivo en el que llegan a nuestras costas más de 400 inmigrantes. Hoy precisamente la policía ha desarticulado en Huelva uno de esos grupos organizados que está haciendo su agosto particular. El buen tiempo facilita la llegada de pateras, sobre todo a la zona del Levante. El jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, Lorena, el cabecilla de la organización criminal ha sido detenido junto a otros cuatro más en Cartaya, en Huelva, en este caso, marroquí de 30 años. Llegó a España hace año y medio en una patera. Ahora era él el enlace de la red que dirigía su hermano en la región de Rabat. No solo cobraban 2.000 euros por adelantado por cada viaje, en el que además te amenazaban con cortarte el brazo si utilizabas el teléfono móvil. Por otros 500 euros daban hospedaje nada más llegar y hasta un alquiler mensual. Bernardino es jefe de grupo de investigación de redes de la inmigración.
Aquellos migrantes que deseaban alojarse en nuestro país debían abonar una cantidad que podría oscilar entre 500 y 600 euros. Estos migrantes tenían que pagar en concepto de alquiler las habitaciones donde se alojaban, lo que suponía un negocio redondo.
Un negocio criminal que vive su apogeo en las costas de Canarias y el Levante. La buena mar y la bolsa de inmigrantes acumulada por el confinamiento lo están facilitando. Varias decenas en cuarentena por el COVID se han escapado en Murcia. Nos dice Javier Monge del Sindicato Unificado de Policía que podían ser incluso más porque no hay condiciones, faltan infraestructuras, personal, medios, denuncia a los agentes y sobre todo un protocolo de actuación.
Gracias, jefe de Interior de COPE. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Antonio Herraiz.
Mediodía.